en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves, día 24 de septiembre de 2020. Si miramos hoy lo que está ocurriendo en el paisaje de la política en nuestro país, nos vamos a encontrar con la efervescencia de un debate que realmente comenzó ayer. Y además un debate que tiene diversas ramificaciones, aunque un mismo denominador común, porque se trata ni más ni menos que de la complacencia del gobierno frente al independentismo en un momento en el que se están horneando los presupuestos generales del Estado. Saben ustedes que ayer el gobierno, a través del ministro de Justicia, reconoció que la semana que viene se iban a empezar a tramitar los indultos contra los presos del procés. Además, en un momento en el que se está también dándole un impulso a la reforma del Código Penal para modificar las penas por los delitos de sedición y de rebelión. Y además, también, para que vean ustedes que efectivamente son diversas las ramificaciones de ese debate, en el que todavía colea la no presencia de Su Majestad el Rey mañana en la entrega de despachos a los nuevos jueces, de Cataluña. Una decisión tomada por el gobierno, no se sabe muy bien con qué criterios, porque la verdad es que no han sido claros desde ningún momento, tampoco en las últimas horas. Pero bueno, todo eso es lo que conforma ese debate político que, insisto, no ha comenzado hoy, pero que hoy ha adquirido una especial efervescencia. Desde el momento en el que el propio ministro de Justicia, el hombre que ayer lanzó esa pedrada contra un estanque relativamente tranquilo, hablando de la tramitación de los indultos, en una entrevista radiofónica en la cadena SER, ha dicho, vamos a ver, esto es también parte de interpretación personal, pero yo creo que es una interpretación correcta porque no cabe otra. Lo que ha dicho el señor Campo, lo que ha venido a decir el señor Campo es, hombre, vamos a ver, que el gobierno tramite los indultos no quiere decir que vaya a conceder los indultos. La ley tiene sus procedimientos y si hay un abogado, como es el caso, que ha pedido que se indulte a estas personas, esa petición tiene que ser tramitada y por lo tanto los trámites se tienen que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque de otro modo, y esto es lo interesante, verán ustedes que es un argumentario que han hecho suyos a la limón el gobierno y el Partido Socialista de Cataluña, que es quien corta el bacalao en este tipo de asuntos, están hablando de lo mismo. ¿De qué? De que no tramitarlo sería prevaricación. Escuchen al ministro.
Ayer leí muchos insultos sobre mi persona. Bueno, pues ya está, no pasa nada. Forma parte del espectáculo. Uno tiene que hacer lo que cree que tiene que hacer y en el momento que tiene que hacerlo. Oí al señor Casado, incluso al portavoz de Justicia, y me parecían cuestiones de esto de descolgar el teléfono y decir, oye, ¿me quieres decir qué puedo hacer? ¿Quieres que me meta en una prevaricación? Porque el no dar trámite a los indultos sí que sería censurable.
O sea, no tengo más remedio. Lo hago porque es que me obliga la ley. O sea, oiga, no es que yo quiera conceder los indultos. Nadie ha dicho por parte del gobierno que quiera estos indultos. Este es, digamos, el matiz que hoy quieren introducir en el debate público los propios actores del gobierno. Y mientras tanto, como les decía hace un instante, el Partido Socialista de Cataluña, a través de su primer secretario, Miquel Iceta, está diciendo exactamente lo mismo. Tan idéntico que suena a argumentario compartido.
La verdad me cuesta a veces entenderlo. El gobierno no puede dejar de tramitar una petición de indulto. Estaría prevaricando. Imagínense que el ministro de Justicia dijera, uy, como no me cae bien, lo meto en el cajón. No puede. Y por lo tanto, no digo que no sea noticia, porque lo es, porque desde el momento en que se anuncia en una sesión parlamentaria, pues lógicamente es una noticia, pero no motivo de escándalo.
Bueno, el Partido Socialista y el Gobierno, por lo tanto, están en esa misma línea argumental, que es la de echarle un poquito de agua al vino del debate de ayer y tratando de dejar claro. Ya por otra parte, ayer nos contaba Ketty Garat que en el Partido Socialista estaban en esa idea. Es decir, oiga, que nadie crea que los indultos se van a producir. Nosotros tramitamos los indultos, pero nadie se ha pronunciado a favor de la concesión de esos indultos. Y esto es lo que hoy ya públicamente, no reservadamente, están empezando a exteriorizar las voces del partido y del gobierno que han querido hablar. Lo que ocurre es que, naturalmente, ha hecho sazón en el ambiente político, sobre todo porque los grupos de la oposición y especialmente el Partido Popular han querido entrar a degüello en esta polémica. Tal vez porque intuyen, porque olfatean que aquí hay un banco de votos y que tienen que marcar la posición. Curioso porque esa actitud tan beligerante desde el punto de vista dialéctico, entiéndanme bien, se contrapone a la de Vox, que está bastante callado en esta materia, y también a la de Ciudadanos, que habla pero a través de comunicados. Pues tampoco crean ustedes que van a encontrar una declaración explícita, contundente, de Inés Arrimadas, por ejemplo, que es la lideresa del partido, marcando la posición que ayer marcó Pablo Casado y que hoy, en consonancia con la posición que marcó el jefe del partido, ha marcado también el responsable en el área de justicia, Enrique López.
Un indulto es un derecho de gracia, es una clemencia que tiene la democracia a través de su gobierno respecto a delincuentes condenados. Y la clemencia exige como mínimo arrepentimiento, aunque sea formalmente, y como mínimo pedir perdón, aunque sea formalmente, pero que se diga, esto no ha ocurrido, y desde luego en mi mente como ciudadano, como jurista, o sea, considero imposible que el gobierno pueda conceder esos indultos. Y si lo hiciere, sería una traición hacia la democracia española, hacia el sentir de los ciudadanos, hacia el sentido común y, desde luego, una traición al Estado español.
No digo que lo que diga Enrique López no sea verdad. A mí me parece que lo que dice está muy entrado en razón y yo creo que es difícil discrepar de ese razonamiento en voz alta. Lo que pasa es que también está la oportunidad política. Aunque les parezca mentira, el Partido Socialista, en definitiva el Gobierno, está encantado con el hecho de que el Partido Popular haya entrado de esta forma en el debate. ¿Por qué? Pues porque consideran que mientras estemos hablando de los indultos, mientras estemos hablando del dedo, no estaremos hablando de la luna, es decir, del verdadero mecanismo por el cual el gobierno quiere contentar, quiere satisfacer la demanda de los presos del procés y, en definitiva, del independentismo catalán, que es sacarlo de la cárcel cuanto antes. Ellos no están pensando en los indultos, están pensando en otra fórmula, que es la reforma del Código Penal. Y ustedes se preguntarán con razón, ¿y usted por qué lo sabe? Y yo les contestaré sin ningún ambaje, porque me lo ha contado Ketty Garat. Ketty, bienvenida, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis. Lo has explicado perfectamente. Y recogiendo las palabras de Enrique López, esta sería la fórmula por la cual los independentistas podrían salir a la calle sin necesidad de arrepentirse, sin tener que solicitar ellos el indulto, por lo tanto, asumiendo que ha habido un delito, asumiendo y reconociendo el arrepentimiento y además reconociendo a la figura del rey Felipe VI, que es quien tiene que sancionar esos indultos o que tendría que hacerlo en último término, pues en calidad de jefe del Estado. Lo que explican básicamente fuentes del Ejecutivo, en donde hay una amplia satisfacción por varios motivos, pero uno de ellos es básicamente porque lo que nos cuentan es que se está errando el tiro, se está fijando todo el mundo o dando por hecho que los indultos se van a producir cuando en realidad no se van a producir y, por lo tanto, el gobierno saldrá airoso de ese debate. En el caso de la reforma del Código Penal, Luis, es muy clara al respecto de las consecuencias que tendría para los independentistas, porque no solo es el hecho, según nos explican en Moncloa, de que no tengan que arrepentirse ni de solicitar el indulto, sino que en el momento en el que esté en vigor, el principio de favorabilidad penal hará que se reduzcan considerablemente, en algunos casos, totalmente las penas para los independentistas, porque muchos de ellos ya habrían cumplido el mínimo exigido para poder salir de prisión. Con lo cual, como te digo, satisfacción porque ellos han colocado su mensaje de cara al independentismo, que era el objetivo, para traerlos a su órbita de negociación presupuestaria. Satisfacción porque la gente desenfoca el verdadero kit de la cuestión, que es la reforma del Código Penal. Y satisfacción porque en ese cúmulo de errores de desenfoques, en el epicentro está el Partido Popular, que dicen vuelve otra vez al discurso del felón, esto es, el discurso de la hipérbole, el discurso del desenfoque y el discurso su tendencia a exagerar permanentemente en todo lo que tiene que ver con la acción del gobierno de Pedro Sánchez.
Por lo tanto, llegaríamos a la conclusión de que el Partido Socialista está contento porque la estrategia que ellos han diseñado les está funcionando. En primer lugar, porque no hablamos de lo que ellos no quieren que hablemos. En segundo lugar, porque el Partido Popular ha mordido el anzuelo y está volviendo a manifestarse como el Partido Socialista considera que más perjudica. Pero otra cosa es que acierten o que no acierten. Katie, muchas gracias. Un saludo muy cordial esta mañana.
A ti, un abrazo, Luis.
Bueno, esta historia que nos cuenta Katie tiene bastante fundamento y además tiene mucho sentido común. Es decir, oiga, al final, ¿qué quieren los presos del PUSES? Lo que quieren es salir a la calle. Y además quieren salir dignamente a la calle. Ellos el indulto no les gusta porque tendrían, como decía Enrique López, que manifestar un cierto arrepentimiento, pedir perdón, aunque sea de manera formal. Y ellos no lo quieren hacer. Ellos no consideran que hayan incumplido ningún precepto legal exigible y, por lo tanto, no se sienten responsables de la comisión de ningún delito. Y no quieren esa fórmula. Ellos lo que quieren es salir, y salir por la puerta grande. Entonces, si les, efectivamente, hay una reforma del Código Penal y esa reforma del Código Penal les permite salir sin ningún tipo de golpe de pecho ni de síntoma de arrepentimiento, pues miel sobre hojuelas. Y esto es tan claro que hoy mismo la abogada de Dolors Bassa, de Forcadell, de Junqueras y de Romeva lo ha reconocido en una entrevista radiofónica en Cataluña.
De alguna manera ho veig lo més viable, lo més lògic.
De alguna manera yo lo veo lo más viable, lo más lógico, teniendo en cuenta que los delitos de sedición y rebelión son delitos que están obsoletos y obviamente se deberían de revisar, teniendo en cuenta que son leyes muy antiguas, incluso la propia ley de enjuiciamiento criminal, que es del siglo pasado. Es decir, sí que se tienen que revisar y equipararlos a Europa. Eso es lo que se tiene que hacer, revisarlos para que esta vía, si finalmente prosperan todos los trámites que corresponda y siempre que sea más beneficiosa para los clientes, o en este caso, para los presos, podamos acogernos.
Bueno, el Partido Popular también se malicia que efectivamente esta vía pueda ser la que escoja el gobierno, y de ahí que hoy Ana Pastor, que como saben ustedes es la representante, la máxima representante del Partido Popular en la mesa del Congreso de los Diputados, lo que ha querido es señalar esa dirección para descalificarla, para avisar del error enorme que supondría utilizar esta vía para excarcelar a los presos.
Yo cuando escucho lo del Código Penal, digo, bueno, espero que no se produzca. Es que mi esperanza, yo soy una persona que pienso positivo, porque esto sería cambiar el Código Penal de parte.
Tendremos la oportunidad, ¿no?, la necesidad, la obligación profesional de hablar de esa reforma del Código Penal, seguro, cuando esté más avanzada. Pero les decía al principio que este debate que hoy se ha instalado en la crónica política del día tenía diversas ramificaciones. Hemos hablado de los indultos, hemos hablado del Código Penal, y hay un tercer asunto del que no nos podemos olvidar, que es la no presencia del rey mañana en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Cataluña. Aparte de la enorme polémica que se ha planteado en el panorama político, también hay que hablar de la polémica en el mundo judicial. De hecho, muchos de los nuevos jueces en Cataluña mañana no van a acudir a recoger su despacho como señal de protesta. Incluso ayer se votó si tenía que suspenderse el acto o no, o por lo menos ellos no asistir en bloque. Y al final los más reacios perdieron la votación, pero muchos de ellos han dicho, pues bueno, a pesar de todo yo mañana no iré, ya veremos lo que pasa. Y también sabemos que el presidente del Tribunal Supremo, que lo es también del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, mañana en su discurso va a tirarle de las orejas al poder político, ya veremos en qué términos. Lo que está claro es que esto es algo que el gobierno tiene encima de la mesa y de lo que hoy ha hablado el ministro de Justicia en esas declaraciones radiofónicas a las que antes hacíamos referencia. Miguel Ángel Pérez.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha respaldado la decisión de que el rey Felipe VI no acuda a la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona, que se celebra mañana, apuntando a la obligación que tiene el gobierno de proteger a la monarquía. Campo ha aludido a la ponderación de bienes, indicando que hay que sacrificar algo en pro de algo más seguro. Además, recriminaba que se hubiese montado un incendio por esta cuestión y se negaba a verbalizar en una entrevista en la cadena SER que dicha decisión la hubiese tomado el propio gobierno.
¿Quién ha tomado esa decisión? La decisión la ha tomado el gobierno.
La decisión se ha tomado analizando todas las variables que les estoy diciendo y la ha tomado. ¿Quién la tenía que tomar?
El gobierno.
¿Quién la tenía que tomar?
¿Por qué no me dice que ha sido el gobierno?
¿Quién la tenía que tomar? Sinceramente, creo que montamos incendios sobre temas que, bueno, yo no digo que no tenga trascendencia, claro que la tiene, ¿eh? Y lo lamento, o sea, que no esté el rey presidiendo un acto que para mí es tan, tan emotivo, ¿no? Que me parece importantísimo que esté.
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, expondrá mañana de forma oficial el malestar que en este órgano y en la carrera judicial en general ha ocasionado la no asistencia del monarca a la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona, una decisión que ha sido adoptada hoy mismo en la Comisión Permanente del CGPJ.
La pregunta del millón es la siguiente, y yo creo que ustedes lo saben perfectamente. Todo esto que está ocurriendo, lo de los indultos, lo de la reforma del Código Penal, lo de la no presencia del rey mañana en Barcelona, ¿son dádivas, es decir, ofrendas del gobierno a los independentistas para atraerlos a la negociación de los presupuestos generales del Estado? Según el ministro de Justicia, en absoluto.
Me parece que condicionarlo eso a una negociación de estos días, bueno, sinceramente, la imaginación da para mucho.
Es solo imaginación. Usted niega tajantemente que no tenga nada que ver con la negociación de los presupuestos.
Claro, pero con la mayor naturalidad. O sea, que puede ayudar a lo mejor a un conflicto político como efecto transversal. Me parece maravilloso, es que me parecería estupendo.
Pero, habría sido una coincidencia en el tiempo.
Sí.
¿Y qué dice el Partido Popular? Pues el Partido Popular dice que naturalmente que tiene que ver y que eso ¿a quién señala? ¿Al gobierno? Sí, por supuesto. Pero también a Ciudadanos. Miriam Muro.
Desde el Partido Popular ahora ponen el acento en Ciudadanos. Se preguntan cómo es posible que los de Inés Arrimadas continúen negociando los presupuestos generales del Estado con un Ejecutivo que está intentando, dicen, vender nuestro modelo de Estado tras ese anuncio sobre los indultos de ayer en el Congreso, también su negociación con Bildu y sus ataques a la Casa Real. Lo decía esta mañana la dirigente popular Ana Pastor en Radio Nacional.
Que lo que están haciendo es a cambio de tener apoyos políticos para sacar adelante los presupuestos o para seguir gobernando, es vender la parte más gorda que tenemos en nuestro país, que es la parte de nuestro modelo, el modelo democrático que tenemos, tener en el gobierno una persona que está diciendo que su objetivo es que no haya monarquía en este país.
Y ponen de ejemplo los populares a Felipe González, que aseguraba que cambiar la monarquía por esa republiqueta que pregona Pablo Iglesias destruiría España. Dicen los populares que más valdría en el gobierno hacer caso a estas palabras.
Carlos Carrizosa es, como saben, candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat. Don Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis.
¿Sabe lo que le digo para que no haya malos entendidos entre usted y yo? Que a mí me parece que el Partido Popular efectivamente señala algo que ustedes deben valorar, porque están dándole estabilidad o pretenden darle estabilidad a un gobierno que, con independencia de que lo consiga o no lo consiga, pues ve con buenos ojos los indultos, está reformando el Código Penal para sacarlos cuanto antes de la cárcel y además permite que el rey no vaya mañana a Barcelona. ¿Ustedes no se sienten incómodos tratando de sustentar un gobierno que tiene esa hoja de ruta?
Absolutamente, don Luis. Usted me pregunta si estamos incómodos. Mucho. Es horrible, o sea, nosotros, el gobierno de Pedro Sánchez, no nos gusta nada, no ayudamos a su formación, no estuvimos en su investidura, y si ahora estamos en el apoyo a los presupuestos, es ni más ni menos que por el bien de los españoles. Mire, yo entiendo muy bien la postura de aquellos que, digamos, desde el ámbito más visceral de la politización, piensan que si apoyamos los presupuestos, estamos apoyando a un gobierno que está por el indulto a los independentistas, por reformar la sedición, porque el rey no vaya a Barcelona. Nada de eso lo aprobamos nosotros. Estamos en contra, pero hay que deslindar. Una cosa es lo que decía ahora mismo una portavoz del PP que han puesto ustedes.
Ana Pastor.
¿Perdón?
Ana Pastor era la que hablaba.
Ah, Ana Pastor, perfecto, no había oído el nombre. Pues ella dice que no se puede apoyar a quien quiere modificar nuestro modelo de Estado. Estoy de acuerdo que quieren modificar el modelo de Estado, pero también hay que recordar que para modificar nuestro modelo de Estado necesitan unas mayorías que no tienen. Por lo tanto, ellos lo que pueden hacer es lo que hacen, menoscabar, erosionar nuestro Estado. Pero eso no lo vamos a poder evitar. Y ya, para terminar en la contestación, es que si no apoyamos nosotros unos presupuestos razonables que piensen en los españoles y no piensen en las reivindicaciones de Esquerra Republicana y de Otegi, al final los van a aprobar con el apoyo de Esquerra Republicana, de Otegi y con todo lo que quiera meter Podemos. Y entonces sí que seguiremos teniendo el Estado, el gobierno que erosiona los fundamentos del Estado, pero además con unos presupuestos que nos van a costar pues muchísimo dinero a todos los españoles y nos va a costar hasta el apoyo de Europa y que van a ser muchísimo peores.
Pero, don Carlos, es que eso puede pasar en todo caso. Quiero decir que es que ustedes corren un grave riesgo de quedarse colgados de la brocha. Es decir, a lo mejor, si los independentistas dicen, vale, pues acepto esta contrapartida que tú me das y como yo veo que has cambiado de actitud y que estás por la labor de corregir el Código Penal, de dar indultos, en fin, de ahorrarnos el disgusto de ver al jefe del Estado opresor en nuestro territorio, pues mira, te vamos a recompensar y vamos a apoyar los presupuestos. Y a lo mejor ustedes, después de haber tenido ese gesto, se van a encontrar con que buscan el apoyo de los independentistas y ustedes se quedan, como los tontos útiles que han sido un plan B y que al final han quedado ninguneados incluso por el propio gobierno.
Pues mire, esto que usted dice es un riesgo, efectivamente, que nosotros conocemos y que estamos corriendo, pero la negociación de los presupuestos es larga y yo creo que el objetivo de hacer unos presupuestos mejores para los españoles en los que no manden Esquerra Republicana, Bildu y Podemos sin límite ninguno, pues que vale la pena correr este riesgo. Al final veremos qué ocurre. Veremos si ellos tienen que elegir, como decimos nosotros, entre Esquerra Republicana y Bildu y Ciudadanos. Nosotros o unos u otros. Pero yo creo que no podemos ya a estas alturas romper la baraja. Están tensionando mucho el tránsito de esta negociación. Pero creo que para romper siempre estamos a tiempo y que queremos conseguir algo bueno para los españoles. Esa es nuestra tozudez ahora y nos cuesta, ¿eh? Y sabe usted que nos cuesta desde Cataluña porque somos los quienes con más firmeza nos hemos opuesto desde siempre a estos condicionamientos del totalitarismo independentista. Pero estamos en ello.
Una última pregunta, don Carlos, porque he leído en muchos medios de comunicación, ni en uno, ni en dos, ni en tres, al menos en media docena durante los últimos días, que durante todo este nuevo paisaje, porque claro, hasta hace 15 días, pongamos esa fecha convencional, todo el mundo, incluyéndome yo mismo, apostábamos por la vía Ciudadanos para los presupuestos, pero como han cambiado las tornas y como ahora están empezando a producirse noticias que hasta ahora no se producían, pues yo ya empiezo a dudar. En medio de esta duda, leo en los medios de comunicación que Sánchez, no sé si directamente o a través de terceros, les está enviando a ustedes el mensaje de tranquilos, no os dejéis engañar, nuestra opción preferida es la vía Ciudadanos. ¿Eso es verdad o es una invención periodística?
Pues yo eso, don Luis, con toda sinceridad, no se lo puedo ni confirmar ni desmentir porque lo ignoro. Yo lo que sé es que en el Partido Socialista siempre hay voces y buena parte del gabinete, y eso sí que me consta, está por el pacto con Ciudadanos y separarse de las imposiciones de Podemos y no ligarse a Esquerra Republicana y a Bildu. Y hoy, sin ir más lejos, no sé si ha sido hoy o ayer, Felipe González lo dijo explícitamente. Y hay una parte del Partido Socialista y del gabinete de gobierno que están en esa línea. Por eso no es imposible que si nosotros aguantamos la tensión y seguimos trabajando por los españoles, consigamos lo que ahora nos está costando a todos aguantar este tránsito tan difícil que nos lo están poniendo.
Don Carlos, pues muchas gracias por atender nuestra llamada y suerte durante esa resistencia que usted anuncia.
Muchísimas gracias, don Luis.
Es jueves, es 24 de septiembre de 2020. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Mañana se darán a conocer las nuevas restricciones en la Comunidad de Madrid para las zonas con mayor incidencia de coronavirus. Por ello, hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido determinación al gobierno de Díaz Ayuso, ya que ha afirmado que vienen semanas muy duras, mientras que el consejero de Interior madrileño, Enrique López, en una entrevista en Onda Cero, descartaba una vez más solicitar el estado de alarma.
Nosotros vamos a estudiarlas. Situación. Vamos a hacer nuestras recomendaciones en el ámbito del grupo COVID-19 que acordaron crear el presidente del gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí que no quiero dejar de decirles que vienen semanas duras, en Madrid y que, por tanto, hay que actuar con determinación y para tomar el control de la pandemia en esta comunidad autónoma.
Cumplimiento de vacunas en estado de alarma está descartado y espero que esté descartado de forma definitiva, salvo que podamos en una situación extraordinaria. Aquí de lo que se trata es de que restrinjan su movilidad solo para aquellas actividades necesarias. Cuantos menos contactos haya durante unos cuantos días, mucho mejor.
Y el despliegue del Ejército, además de policías y guardias civiles en las calles de la Comunidad de Madrid para reforzar el control de las medidas contra el COVID, tendrá lugar el próximo lunes. El delegado del Gobierno en la región, José Manuel Franco, ha señalado en una entrevista también en Onda Cero que serán las autoridades madrileñas quienes indiquen el lugar y el momento en el que intervendrán estos refuerzos.
Hemos quedado en que empezasen el lunes a funcionar todos, de forma coordinada, por supuesto. Es cierto que la Unidad Militar de Emergencias ya está preparada para cualquier labor de desinfección, lo ha hecho de manera ejemplar durante la otra etapa de la pandemia y ahora están preparados. También tiene ya la Policía Nacional sus planes perfectamente diseñados y, por supuesto, también la Guardia Civil.
Por otro lado, la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha solicitado al Ministerio de Transportes que se controle la movilidad de la Comunidad de Madrid para evitar así diseminaciones que pudieran llegar a su región. Lo ha afirmado en una entrevista en Radio Nacional.
El problema que tuvimos en la primera ola es que hubo un epicentro importante en Madrid, pero se cerraron universidades y colegios, no se cerró la movilidad, y entonces en ese momento hubo una diseminación muy importante. Son los puntos de entrada y puntos de salida los más peligrosos a la hora de producirse los contagios.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido este jueves en que el Gobierno no va a levantarse de la mesa de negociación hasta que haya un acuerdo sobre las condiciones en las que se extenderán los ERTE más allá del 30 de septiembre. En una entrevista en Telecinco, Díaz ha afirmado que se está cerca de ese consenso, pero que no se va a dejar a nadie sin cobertura.
Todos aquellos sectores, y me consta que las empresas afectadas lo saben, que necesiten de protección, la van a tener.
Y acabamos contándoles el mensaje que ha querido mandar el ministro de Ciencia sobre la vacuna del coronavirus. Pedro Duque ha dejado claro esta mañana que se está trabajando con celeridad para lograr esa vacuna, pero siempre cumpliendo con todos los protocolos de seguridad.
Pues yo creo que esto hay que dejarlo muy claro, en el sentido de que se está fabricando la vacuna, digamos, rápidamente, pero eso no quiere decir que vayamos a recortar en seguridad. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Todos los test de seguridad que se van a hacer con esta vacuna y con cualquier otra a nivel español y europeo van a ser de la misma exigencia que cualquier otro medicamento que vayamos a poner en el mercado.
Bueno, y añadamos a estas la noticia que habían protagonizado la Limón, Isabel Celá, que es la ministra de Educación, y Salvador Illa, que es el ministro de Sanidad. Los dos han comparecido conjuntamente para hacer el balance de las tres primeras semanas después de que se abrieran los centros escolares en el curso más anómalo de la historia. Los dos han coincidido en que las cosas están yendo muy bien. Coinciden en que se han cumplido los objetivos que se había marcado el gobierno, que solo un 0,7% de las aulas ha tenido que ser cerrado desde la apertura del curso, y sin embargo, y a pesar de este optimismo oficial por parte de los representantes del gobierno, los profesionales de la enseñanza no están nada de acuerdo y dicen que las cosas no están siendo tan buenas ni tan positivas como dicen ellos, y siguen pidiendo más recursos para evitar que el virus llegue a las aulas. Nayara Fernández.
Así es, Luis. En el programa hemos hablado con Nicolás Fernández, presidente del Sindicato de Profesores AMPE, y nos ha explicado que aunque el número de aulas cerradas es todavía bajo, se están produciendo muchos problemas relacionados con el coronavirus en los centros y faltan medios para gestionarlo. En este sentido, desde AMPE piden al Ministerio de Educación que se anticipe a lo que pueda pasar las próximas semanas y que empiece a trabajar en otras fórmulas como el modelo semipresencial.
Los últimos protocolos que hemos conocido sobre cómo actuar en los casos de contagio son del día 10 de septiembre y no podemos decir que tengamos una situación idílica a la vuelta a las aulas. Están habiendo muchas incidencias y están habiendo cada vez más aulas que se están cerrando, con lo cual tenemos que ir a otra parte, a otra fase importante, que es cómo abordamos la semipresencialidad.
En Casa de Herrero, es Radio.